cigarros y se retiró. «Padre», dijo el jovenzuelo, apenas vio salir a Elia Mavi, «pero todo ese tiempo he de permanecer aquí, quieto, como un moscón enredado en telas de araña. Mira que el sol está aún muy alto, y antes que llegue el ocaso, hay tiempo para morir de aburrimiento». «Pero, hijo mío, nadie te obliga. Él ha pensado sin duda en nuestro natural cansancio después de un largo viaje por la montaña, y ha creído justo proporcionarnos descanso. Vete, si quieres, a vagar por los jardines, que yo me tenderé en el lecho. Mi viejo cuerpo bien lo necesita». El jovenzuelo no se hizo repetir la orden, y cuando su padre no había aún cerrado los ojos, él se encontraba ya en la gran avenida de los almendros entre el bosque de granados, en la plazoleta de los cerezos, en el jardín de los naranjos, y no había una inscripción de las cortezas que no hubiera leído tratando de descifrar su significado. En menos de una hora estaba visto todo aquel espléndido huerto que rodeaba la vetusta casa solariega de Aranzán. Vio de pronto una negra boca de piedra que se abría en el piso junto a los grandes establos de los elefantes, y sin más ni más se metió por Elia. Le recibió el rugido de una fiera, luego otro y otros muchos más. «¡Demonio de las furias!», gritó. «¿Estabais también vosotros bajo el nidal de la dulce paloma del Lagurán?». Y contempló unos instantes los soberbios ejemplares de tigres, leones y osos, de los más hermosos del Altái y del Báltico. Y como había seguido un corredorcillo subterráneo usado por los guardianes y que circundaba todo lo largo de las guaridas enrejadas de piedra, fue a salir por otra puerta que daba hacia el patio de los rosales, en cuyo centro se hallaba aquella glorieta o senador donde Siva acostumbraba sentarse para hilar la lana de sus corderillos. Pero este delicioso rincón no lo había descubierto antes, exclamaba encantado el joven soldanés. «Esto quiere decir que no salí de las cuevas por la misma puerta donde entré. Esto parece el parque de las hadas, donde no hay casas de ladrillo, ni de piedra, ni de madera, sino de ramaje de rosales, de pétalos de flores y alas de mariposas. Esto sí que es un nido digno de la dulce paloma del Lagurán». En verdad era así, pues la casa desaparecía por ese lado oculto tras los inmensos árboles del bosque antiguo, junto a los cuales Siva había hecho abrir aquel amplio patio plantado de rosales rojos y blancos que formaban marco a su lugar favorito de reposo. Una honda vibración de amor y de ternura llenó de pronto el alma de Fredrik, que sosegó sus inquietos pensamientos al mismo tiempo que sus agitados pasos, y sin saber por qué, empezó a caminar lentamente, mirando distraído los rosales florecidos y los miles de pajarillos y de mariposas que jugaban entre ellos, y sin advertir la existencia de la glorieta a dos pasos de él, se detuvo observando un minúsculo nidillo de colibrí que suspendido de una rama del rosal se columpiaba al suave impulso del viento. Las avecillas padres temblaban, suspendidas en el aire, buscando ansiosamente sus hijuelos que no estaban en el nido, y comprendiendo que le habían sido hurtados por algún ave de rapiña, empezó a buscarlo entre las ramas. En esta búsqueda, y al entreabrir las ramas suavemente, vio a la joven reina que, despojada de su blanco velo, estaba absorta en la lectura de un gran legajo de papiros encuadernados entre tapas de plata y cuero. Y sin pedir permiso y sin preámbulo de ninguna especie, buscó la puerta del senador y entró. Elia le miró sin sorpresa, y solo entornando el gran libro y sin moverse de su sitio, le dijo: «Creí que descansabais en vuestra cámara, pues mi padre me dijo que os había conducido allí y que recién estaríais con nosotros a la refección de la tarde. ¿Os molesta que sea antes?», le interrogó el joven, sentándose en el banco de piedra en que la joven se hallaba. «No, de ninguna manera. ¿Leíais vuestros bardos favoritos?». «No, leía la ley de los Cobdas, donde se puede beber ampliamente la sabiduría de la paz». «La paz la tengo yo. Me falta adquirir la sabiduría, y si lo permitís, leeremos juntos». Y sin más ni más, abrió de nuevo la tapa del gran libro que Elia había entornado ligeramente. «También yo sé leer las escrituras de los Cobdas», continuaba el jovencito, haciendo pasar las primeras hojas en blanco. Elia guardaba silencio. «El amor es la única cadena que sujeta al Copta a los muros de la casa de Numú», leyó Fredic esta primera frase de la gran ley. La cinta señaladora había quedado en la página tercera, ocupada por la cuarta columna del santuario que explica la conformidad con la voluntad del Altísimo, que era justamente lo que Elia había estado meditando a la llegada del joven soldanés a la glorieta de los rosales. «Aquí leíais», dijo, «y como no quiero cometer la torpeza de causaros una interrupción, os ruego que continuéis leyendo, pues creo que con tal maestra más pronto entrará en mí la sabiduría divina». Elia no pudo menos de sonreírse, diciéndole: «Sabéis que empezáis a causarme el efecto de un niño travieso y juguetón. ¿Os desagrada tal aspecto de mi carácter?», le preguntó alarmado el joven. «No, sino que me produce deseos de reír, aunque esté sumergida en pensamientos graves y serios». «Entonces puedo continuar siendo Alegrinis, y vos podéis continuar leyendo», dijo el joven, sonriendo siempre. Leía las columnas del santuario, y había llegado a la cuarta, que dice así: «La conformidad con la voluntad del Altísimo, manifestada por los acontecimientos que no fueron procurados por ti y que tú no puedes evitar ni cambiar. Esta conformidad la demostrarás en la serenidad con que aceptarás lo inevitable. En la carencia de deseos perturbadores de tu paz y en la dulce alegría mesurada y discreta que debéis manifestar en la vida de relación con tus hermanos. Pues yo os digo que vos me hacéis el efecto de ser la ley viva, pues os veo como un resplandor suave y tranquilo que me produce el deseo de quedarme inmóvil y quieto a vuestro lado. Así como un pajarillo que anduviese inquieto buscando un nido y cuando le ha encontrado, se arrellana en él dulcemente y parece que duerme. ¿No lo habéis observado vos en el campo? No, a la verdad, contestaba Elia. Nunca me había fijado en ello. Pues es así, mirad. Apenas mi padre se echó en el lecho, yo salí como una ardilla a correr por estos hermosos bosquecillos, que los recorrí todos uno por uno. Me zambullí como una zorra por la rampa del pozo de las fieras, lo registré todo y extraviado salí por otro sitio del que había entrado. Y me encontré entre este espeso cortinado de rosales que cubren por completo vuestra casa por este lado. Sin saber a dónde iba, llegué acá. Os encontré a vos y ya no tengo más gana de moverme ni de salir de aquí. Soy como el pajarillo que encontró su nido. No hay nada que hacer, es así, ya lo veis. Elia reía sin poderse contener. Pero permitidme que os diga, dijo la joven, que debéis analizar también si es discreto o no que os quedéis tranquilamente en el nido que habéis hallado entre los rosales. Porque entre vos y el pajarillo hay la diferencia que el nido era el suyo propio y este es mío y está ocupado por su dueña. ¿No encontráis el caso diferente? Decía Elia, continuando el símil del nido y del pájaro propuesto por Fredrik. Sí, es vuestro y está ocupado por vos, que lo llenáis todo como el perfume de los rosales. Pero ya lo veis, yo encontré el medio de caber en este rinconcilio, y aquí estoy. ¿Seríais capaz de mandarme salir de aquí? No, porque ninguna molestia me causáis. Y os lo dije solamente, siguiendo vuestra ingenua comparación entre vos y el pajarillo. Me encuentro también al lado vuestro, que me parece que hubiera nacido entre este hermoso senador cubierto de rosales. Pero continuad, si os parece, explicándome lo que leíais al llegar yo a este lugar. No quisiera haber cortado el hilo de vuestros pensamientos. El hermoso semblante de Elia se coloreó de un suave carmín, pues justamente pensaba en que la llegada de Fredrik a Numaki era un acontecimiento no procurado ni buscado por Elia, y sabiendo cuáles eran los propósitos que le habían traído. Buscaba en la ley de los Kobdas la ruta indicada para afrontar tal situación. La cuarta columna del santuario le marcaba esa ruta y Elia estudiaba sus propias aptitudes y su más íntimo sentir respecto de aquella otra vida a la cual todo parecía tender a unirla. Pensaba mientras leía en vuestra venida a Numaki, dijo sencillamente la joven. ¿Pensabais en mí? Justo, justo, justísimo, dijo Predic alegremente. ¿Veis cómo este era el nidillo que yo buscaba y por qué le encontré y por qué me quedé aquí, quietecito y tranquilo? Verdaderamente la ley de los Kobdas es la sabiduría misma. De seguro dirá también que cuando un ser le acomoda mucho un determinado sitio, que se quede allí por toda su vida. No, eso no dice la ley, observó Elia. Pero si tanto os agrada esta glorieta, os dejo dueño absoluto de Elia por todo el tiempo que permanezcáis en Numaki. Y así diciendo, hizo ademán de levantarse. Por favor, no os vayáis, que se va todo el nido con vos, suplicó entristecido Fredrik, poniendo por primera vez cara seria y compungida. Pero no acabáis de decir que este es vuestro nidillo y que aquí quisierais estar siempre. Perdonadme, pero recién en este momento caigo en la cuenta de que erais vos el mismo nidillo en cuestión. Justo, erais vos. Elia no pudo reprimir una carcajada ante tal espontánea declaración. ¿Ah, sí? Pues ahora he aprendido que una mujer copta puede transformarse en un nido. ¿Cómo explicáis eso, señor Fredrik de Kuzmuch? ¿Que cómo lo explico? Pues muy fácilmente, si sabéis entenderme. Tenéis en vuestra persona todo cuanto halaga a los ojos y al corazón. Sois para mí la belleza de la perfección, la bondad y la sabiduría. Y cuando apenas os he visto, he dicho para mí mismo, me gustaría pasar toda mi vida al lado de ella. ¿Está bien explicado? Bastante, bastante claro, respondía Elia, tratando de reprimir la risa que todo esto le producía. Estáis bien llamado alegrinis, añadía. A vuestro lado no se puede estar sin reír. Y el joven, hablando siempre, iba recogiendo los pétalos blancos y rojos que el viento desprendía de los rosales, y hacía caer entre la cabellera oscura de la joven reinita y sobre el libro de la ley abierto encima de sus rodillas. El amor tejía sus redes, envolviendo en su fina malla de oro aquellos dos corazones que juntos debían surcar las olas de esa existencia terrestre. A los pocos momentos, sentado el Yamabi en la terraza de su propia habitación, que daba hacia la plazoleta de los cerezos, vio a los dos jóvenes que caminaban hacia la casa. Elia traía el libro de la ley abierto y sostenido entre sus brazos, como si fuera una bandeja, en la cual Fredrik iba dejando las más hermosas rosas blancas que habían encontrado al pasar. De tanto en tanto le atraían las miradas algunas cerezas muy maduras, las recogía con rapidez y a veces a fuerza de ágiles saltos que provocaban la risa de Elia. Las comeremos entre ambos, decía Freddy, y como vos tenéis las manos ocupadas con vuestra carga de rosas, haré yo de pajarillo padre y vos de pichoncillo implume. Y con sencillez de niño iba poniendo las cerezas una a una en los labios de Elia, que obligada por la insistencia de él, las comía y dejaba caer el carocilio en la mano abierta de Fredrik, que quería sembrar un bosquecillo de aquellas frutas comidas por ambos en ese día memorable para él. Y este cuadro, contemplado por Elia Babi desde el balcón terraza de su habitación, llevó su recuerdo a 25 años atrás, cuando por vez primera se encontró con Siva, y también se cubrían ambos de rosas y recogían cerezas cuyos carozos habían sembrado en los huertos de Susián, sin que después hubieran podido verlos crecer a causa de la espantosa tempestad que los mantuvo separados durante 20 años. Su corazón se estremeció dolorosamente y a media voz exclamó, sin apartar la mirada de su hija, que le aparecía como envuelta en una aureola de dicha y de amor: Altísimo Dios, que nuestro largo y duro dolor haya colmado la copa de tu justicia divina, y que estas rosas de Elia no se marchiten jamás. Y continuó mirando, como si quisiera retener en el iris de su pupila el bello cuadro de aquellos dos seres en cuyos corazones sin llagas iniciaba el amor sus más dulces melodías. Elia, con su túnica azulada y su amplio velo blanco flotando al viento suave de la tarde, con su carga de rosas blancas sobre el libro abierto de la ley, y Freddy, con su traje montañés color de aceituna, y su gorro y su capa corta color de púrpura viva, y la alta bota de cuero curtido en blanco, formaban entre ambos un bello y armonioso contraste. Él, rubio como el oro, con sus ojos como gotas de miel y su rostro sonrosado, lleno de vigor. Elia, con su palidez de rosa blanca, iluminada por los reflejos del sol poniente, y sus bellos ojos de color nogal, cuya mirada caía siempre sobre el alma como una tierna caricia. Nunca comí cerezas más deliciosas, exclamaba Fredrik. Bien es cierto que todo es delicioso en este vuestro país. Mirad a mi padre que nos contempla desde la terraza, dijo de pronto Elia, que acababa de descubrirlo. Es verdad, no le había visto, pues también él comerá de estas cerezas destinadas a nosotros dos. Con vuestro permiso me adelanto. Y en una breve carrera que hacía volar su capa al viento, estuvo bajo la terraza de Elia Mavi, y metiendo las cerezas en sus bolsillos con rapidez maravillosa, trepó por los pilares soportes casi cubiertos de hiedra. Y antes del tiempo que esto se escribe, estaba arriba ponderando al padre las delicias de las ciruelas que iba sacando de sus bolsillos y dejando caer entre las manos de Elia Mavi, que reía alegremente. Pero vos sois un gato montés para escalar alturas, decíale encantado de aquel vigoroso y a la vez ingenuo temperamento. Oh sí, todo un gato montés. Comed, comed de vuestras cerezas, para que junto con las nuestras sembremos un bosquecillo de Elias en este mismo paraje. Y mirando a Elia, que ya casi llegaba a la casa, añadió: perdonadme, pero he dejado tan bruscamente sola a vuestra hija que esta incorrección debe ser subsanada. Y apenas dicho, de un salto estaba ya en el césped del jardín, a pocos pasos de Elia, que reía como una chiquilla. Pero vos sois una ardilla. ¿Os parece? Entonces, ¿en qué quedamos? Vuestro padre acaba de decirme que soy un gato montés. Vos, que soy una ardilla. Hasta ahora yo me tenía por un ágil escalador de montañas sencillamente, pero veo que en Numaki me honráis con calificativos más vigorosos aún. Justo, justísimo. Ser gato montés y ser ardilla es algo delicioso para conservar el vigor hasta la vejez, porque sabréis que yo tengo resuelto no ser viejo jamás. Elia Mavi, que se había echado de pecho sobre la balaustrada de la terraza, le contestó: entonces bueno será que me vayáis dando algo de vuestra eterna juventud, pues que mis piernas empiezan a temblar. Justamente por eso salté a vuestra terraza y os di de nuestras ciruelas mágicas, que comidas por dos enamorados tienen virtudes ultrapoderosas, según dicen en mi tierra. Elia se puso tan encendida en carmín ante la alusión de los enamorados, y acercando su rostro al gran libro lleno de rosas, simuló aspirar el perfume, pero en realidad quiso encubrirse para que pasara desapercibido. Es verdad, añadió Fredrik, que aquí el enamorado soy yo. Sí, señor, soy yo. Y estoy locamente enamorado de todo lo que hay en este país. ¿Por qué no decirlo? ¿Hay algo de malo acaso? Mirad, yo no sirvo para la etiqueta de los salones, de recepciones y de audiencias, decía poniéndose grave y serio, mientras continuaba dando cerezas a Elia y comiéndolas él. Yo solo estoy bien cuando se me permite decir las cosas tal como las pienso. Encuentro deliciosas vuestras cerezas y sin pediros permiso las recojo, las como y os invito a comerlas conmigo. Creedme que me dais una satisfacción en hacerlo así, contestaba Elia Mavi, como sugestionado por aquella desbordante alegría llena de espontaneidad. Sois maravilloso. Más vale así. Ya veis, Suicinimán, vuestro padre me encuentra maravilloso. ¿Y vos? ¿Se puede saber lo que pensáis vos de mí? Ya os dije que parecéis una ardilla, contestaba la joven conteniendo la risa. Es verdad que me habéis subido a esa categoría. Ya me olvidaba, torpe de mí. Pues sí, señor, encuentro delicioso vuestro clima, vuestro cielo, vuestro lago y vuestros valles, vuestros bosques y sobre todo vuestros rosales. Vuestros rosales, cuyo perfume no es igualado por otras flores sobre la tierra. Mirad, sino, y tomando una hermosa rama cargada de rosas sobre el libro de la ley que tenía ella en sus manos, la colocaba graciosamente como una guirnalda sobre la frente de la joven. ¡Qué belleza!, exclamaba. Con este velo y esta guirnalda de rosas, parecéis una divinidad. ¿Cómo no estar enamorado también de vuestra hija, señor mío, si es una deliciosa criatura que parece hecha de perfume de estos rosales y de la luz dorada de este sol poniente? ¿Acaso no estáis también vos enamorado de Elia? ¿Quién puede no estarlo? Solamente un bobo. Justo, justísimo. No hay nada que hacer porque es así y no de otra manera. Verdad, verdad, decía riendo Elia Mavi, no sólo por las ingenuas palabras del joven, sino por los rubores de su hija, a quien no bastaban ya las rosas para ocultar su rostro, en el cual luchaba el rubor y el deseo de reír, fuertemente contenido por Elia, que deseaba manifestarse grave. «Os debe de cansar esa carga de vuestras rosas», dijo de pronto el joven. «Dádmela y yo os la llevaré a donde queráis». «Subamos por esta escalera», dijo Elia, guiándole hacia un rincón debajo de la terraza, por donde ambos subieron a reunirse con Elia Mavi. «¿Vuestro padre duerme?», le preguntó. «Seguramente, porque él necesita descansar. Por eso yo rechazo la vejez. Quiero no tener jamás necesidad de descanso. Es tan buena la vida cuando se la sabe vivir». «Bien se conoce que habéis tenido una infancia y una juventud llena de alegrías, pero convenceos que no para todos se presenta de igual manera la vida. Para mí, por lo menos, ha sido bastante dura, y al llegar al ocaso he conocido un poco de felicidad». «Pues si me salgo con la mía en ciertos proyectilios que tengo, os aseguro que vuestro ocaso se transformará en aurora. Porque yo lo quiero, sí, señor, y será así, ¿por qué no había de serlo? Si me permitís, os digo cuanto pienso», añadió mirando al padre y a la hija con sus bellos ojos vivaces de color de la miel. «Decidlo», dijo Elia Mavi. Elia se sentó en el estrado, que estaba algo retirado. «Si os alejáis para no oír, nosotros nos acercaremos», añadió el joven, «pues justamente sois la autoridad decisiva en este asunto. Yo estoy encantado de vuestra hija, y si ella pudiese quererme un poquitín siquiera, como del tamaño de una cereza, creo que entre ambos podríamos hacer de vuestra vida un verdadero amanecer de primavera. ¿No lo creéis vos así? Espero en el Altísimo que así será, pero no por buscar la dicha mía he de anticiparme a que busque mi hija la suya». Entonces Fredrik, como un chiquillo que busca conseguir de su madre un juguete que le entusiasma, se arrodilló a los pies de Elia sentada en el estrado, y doblando un poco la cabeza para encontrar la mirada de aquellos dulces ojos entornados, le preguntó: «¿Seríais capaz de quererme como del tamaño de una cereza o de muchas, o de todas las que tenéis en vuestro huerto? Y entre la bondadosa risa del padre y el riente rubor de la hija, ésta le contestó: «Os quiero ya, porque me parecéis un chiquillo travieso que me hace siempre reír. Mas para hablar en serio del asunto del cual hacéis referencia, esperemos unos días más y os lo diré. Tanto tiempo necesitáis para saber si me queréis o no». Y espiaba con inimitable gracia los ojos de Elia que huían de los de él, mientras el padre reía lleno de satisfacción. Justo, justísimo y más que justo, pues os digo que encuentro más deliciosa aún esta tímida esquivez de vuestra hija que todas las cerezas que he comido con Elia. Y sin meditar, ni cavilar, ni siquiera pensarlo, tomó con gran suavidad las blancas y pequeñas manos de Elia, y besaba una y otra con una rapidez tal como si fuera una máquina que desgranaba perlas sobre una superficie de cristal. Y cesando de pronto, le preguntó: «¿Me queréis? ¿Sí o no? Mirad que si decís no, empiezo de nuevo. ¿No veis cómo vuestro padre es feliz y ríe de satisfacción?». Elia reía también sin poderse contener, pero con una risa ya nerviosa que casi le hacía sufrir. «A la verdad veo que eres un amiguito muy apropiado para hacerme reír siempre, ya que por mi modalidad habitual río muy pocas veces», pudo responder la joven. «Vaya, vamos llegando, un poquito más y estamos en la otra orilla», decía con su gracia habitual el joven soldanés, siempre en la misma postura y dándose golpecitos en el pecho con las grandes borlas azul oscuro del ceñidor de la joven copta que caían hacia un lado de su túnica. «Pensad en lo triste que yo me iría de vuestro país si me rechazáis de vuestro lado», continuaba el joven, en cuyo rostro aparecía una gravedad que por lo inusitado en él le hacía aún más interesante. «Yo no os rechazo de mi lado, Freddy», le dijo Elia, llamándolo por primera vez con su propio nombre. «Lo que hay es que vos jugáis hasta cuando se trata de cosas tan serias como la unión de dos vidas y para toda una vida. Recién habéis llegado. ¿Cómo queréis que ya os dé una promesa formal? Apenas nos hemos visto, y el habernos encontrado agradables el uno al otro, creo que no es lo bastante para que podamos tener una mayor certeza de felicidad en el futuro. Vos y yo tenemos de seguro nuestros defectos, por lo cual un poco más de conocimiento nos evitará sorpresas dolorosas en el porvenir. ¿No os parece que tengo razón?». «Oh sí, mi reina, vos sois en todo una perfecta maravilla. Pero quedamos en que no me rechazáis, en que veis que soy un buen amiguito para haceros reír, en que os parezco una ardilla y en que juego con todas las cosas y aún con el amor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos, contestó Elia. Mirad que vuestro padre ha sido testigo del punto estratégico en que hemos quedado en esta jugada, ¿eh? Sí, sí, intervino Elia Mavi, riendo siempre de la festiva originalidad de aquel ser, cuya alma asomaba a la fisonomía para dejarse ver tal como era. Yo he presenciado esta encantadora escena de un juego nuevo que mucho se parece al globo de marfil. Justo, eso es decir, lo justo y cabal. Elia y yo somos los enanilios que empujamos el globo en la oscuridad, buscando de hacerle caer en la pendiente que le hará chocar para que al romperse salga volando el hada blanca y azul de nuestra dicha. Justo, nuestro globo de marfil ha quedado quietecito, camino de la pendiente, y nosotros tres sabemos cuál es el pedregulio que le ha detenido. En otro momentito feliz, ¡zas!, doy con el pie al pedregulio y el globo corre vertiginosamente. Cae, se rompe, se estrella, y el hada blanca se planta ante nosotros y nos dice: tontuelos, ¿tanto habéis tardado para ser felices? Y Friedrich, ya puesto de pie, hacía tan graciosamente los movimientos de aquel juego muy usado en ese tiempo, que el padre y la hija reían como hacía mucho tiempo que no se reía en la vieja casa de Aranfán y de Siva. 10 días después se anunciaban los esponsales de ambos jóvenes en una asamblea de los más respetables jefes de tribus del país para la siguiente luna, debiendo entonces fijar la fecha en que debía realizarse el matrimonio. Como se ve, pues, los enanillos del juego habían conseguido hacer rodar el simbólico globo por la verde colina de la esperanza, obligado camino para todos los que buscan la felicidad. Durante esos días, Elia había tenido largas confidencias con su padre, con la Margrave Balbina, con el Cobdabelio y con todas sus jóvenes compañeras. Tenía miedo de penetrar en lo desconocido, dejando para Elio la suave pradera iluminada por donde hasta entonces había caminado. Fredrik, por su parte, nada tenía que meditar, pues según él ya estaba todo resuelto, desde que vio a la joven reinita el día de su llegada. Y con sus blancas mulas amaestradas para la montaña, habían realizado grandes excursiones con Vilmo y Every, Elia y sus jóvenes compañeras. Y para que el conjunto resultara completamente homogéneo en sus colores, Fredrik se vistió un ropaje azulado, lo más semejante al color de las túnicas coptas que pudo encontrar en sus maletas de viajero. Así soy también yo, siquiera una mitad de copta, decía con mucha gracia, aludiendo sin duda a que su túnica era corta, apenas hasta la rodilla. Y cuando se alejaba la hermosa caravana azulada con mulas blancas, decía Elia Mavi, siguiéndoles con la mirada desde su terraza, mientras trepaban por la montaña: es la corte de la hada azul y blanca que traerá la felicidad a esta casa. En uno de esos días, Fredrik no se dejó ver por ninguna parte hasta la hora de la recepción de la tarde, que la hacían todos juntos en la gran sala que llamaban del hogar, por el fuego que estaba siempre encendido en ella y que era el punto habitual de reunión de la familia según las costumbres del país. Que Siva había seguido con los cobdas que la acompañaron y ella con los que la rodeaban en la actualidad. A ese retiro le siguió otro y otro día más, hasta el punto que ella le preguntó extrañada: ¿cómo es que nuestra inquieta ardilla se mantiene sosegada y en silencio desde hace varios días? Ah, ¿lo habéis notado, Piquinamán? Justo, justísimo. Eso es bien colosal, señores, que toda una feliz reina de Numaki se haya dado cuenta de que la ardilla no sale de su madriguera. Es una dicha envidiable la de esa ardilla. Ya lo creo, bien envidiable. Decid todos vosotros si no hablo bien. Oh, muy bien, le decía Abelio, sois acertado en todo. Poco a poco, con esa afirmación, Pangrave Abelio, decía la cobda Balbina, vos apenas conocéis a mi sobrino, y puede que si le conocierais más, no dijerais que acierta en todo. Pero, Man Malvina, decía el joven todo alarmado, parece mentira que queráis echarme lodo encima cuando debíais querer verme iluminado como un sol. ¿Qué quieres, hijito? La verdad ante todo, y como te he visto hacer cada travesura que asustaba a tu madre, no puedo menos que dar aquí la voz de alerta por si estos retiros tuyos nos dan una sorpresa. Y el viejo Fredrik rió mientras daba a Balbina una mirada de inteligencia. Y cuando pasado el cuarto día de escondite, que era el décimo destinado ya a anunciar los esponsales, al entrar a la gran sala de audiencias, toda engalanada de flores y de cortinados celestes y blancos, se encontraron con una bella estatua de cera de Siva al tamaño natural, sentada sobre el estrado entre los sitios ocupados habitualmente por Elia y su padre. Era de un admirable parecido, pues encima del armazón de madera en que descansaba la bella cabeza de cera, le había sido colocada la última túnica azul y el velo blanco que había usado ceñido por su diadema de amatistas, tal como ella lo acostumbraba a llevar. Entre Fredrik y ella Mavi habían realizado este prodigio, pues el joven modelaba admirablemente la cera elaborada por las abejas, y ella Mavi le había dado al rostro y a las manos el colorido y la expresión que él tanto conocía. Oh, Elia no podía faltar con su presencia material a nuestros esponsales, decía el joven encantado de ver la feliz expresión manifestada en todos los semblantes. Elia sintió el impulso de arrojarse sobre aquella amada imagen y estrecharla a su corazón. Pero Fredrik, conmovido casi hasta el llanto, la detuvo, tomándola de la mano mientras le decía: «No lo hagáis por piedad, pues quedaría destruido para vos todo el encanto al estrechar un frío armazón de madera. Y tomados de la mano, con la mirada humedecida de lágrimas, casi sin sentirlo, cayeron ambos de rodillas en muda contemplación de aquella querida imagen que desde la altura del estrado cubierto de tapices y de cortinas parecía sonreírles. Los dos ancianos, hondamente emocionados, no pudieron contener sus lágrimas y se abrazaron cordialmente como dos viejos amigos que hicieran juntos una ofrenda de amor a un genio tutelar de la familia. ¿Qué más solemnes esponsales que estos podíamos celebrar? Dijo por fin Eliamabi, cuando la honda corriente de emoción había pasado. En verdad que toda otra ceremonia quedaría pálida y fría ante esta espontánea del corazón. Y acercándose los dos ancianos hacia los jóvenes, que mudos permanecían aún de rodillas ante la estatua de Siva, dijeron las frases de ritual. En presencia del Altísimo, dejamos celebrados vuestros esponsales para consagrar vuestro matrimonio cuando sea vuestra voluntad. Cada uno besó en la frente a su hijo, y Fredrik, levantando a Elia, cuyo rostro aparecía inundado de lágrimas, tomó entre ambas manos su hermosa cabeza y la besó en ambas mejillas, mientras jugando siempre le decía: cayó el globo de marfil empujado por los enanitos. Vilmo y Everi, acompañados por las jóvenes cobdas, iniciaron el concierto llamado nupcial, creado por Boindra la noche aquella de sus desposorios con Ada. Y cuando estuvieron dentro del recinto, todos los jefes de tribus que habían sido invitados, Eliamabi hizo el anuncio de práctica. Mi hija, vuestra Piquinamán, acaba de celebrar esponsales con el hijo de nuestro aliado y amigo, el jefe de la grande y noble familia de los Kuzmuch del vecino país de Soldán. Un formidable aplauso respondió a estas palabras, y entre los acordes del suave himno emanado del alma de Boindra en horas de suprema dicha, los dos jóvenes recibieron una lluvia de flores sentados a ambos lados de la riente imagen de Siva, que parecía adquirir vida al contacto de la dicha y del amor.